COPE más Lugo.
Estar informado.
Gracias, compañeros. Se cumplen ya la 1:07 y 7 minutos. Estamos a martes 11 de febrero. Vamos a recopilar algunas de las noticias destacadas que nos está dejando esta jornada. Y hoy vamos a centrarnos especialmente en ese parón que han realizado los veterinarios aquí en Lugo. Ya sabes, se trata de una medida para protestar por esa nueva normativa que regula el uso de antibióticos en el ámbito veterinario porque limita su capacidad facultativa y podría poner en riesgo la vida de los animales. Se trata de un real decreto publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que vamos a profundizar. Queremos saber un poquito más, así que en un ratito hablaremos con ellos, con los profesionales, los afectados, que esta mañana paraban su actividad entre las 11 de la mañana y el mediodía, precisamente para protestar, para hacer ver su malestar. Vamos a hablar de ello, pero también queremos trasladarnos hasta el Concello de Lugo los martes, y en este tramo horario nos trasladamos hasta allí. Hablamos con el primer teniente de alcalde del ayuntamiento, Rubén Arroyo, que nos va a visitar aquí en un ratito y nos va a contar algunas de las noticias destacadas de las últimas horas, que para que vayas abriendo boca, yo ya te puedo adelantar que además de obras, que a ver las ailas, también vamos a hablar de carnaval, porque ya el concello ha presentado, el área de cultura presentaba estos días la programación de Entroido de este 2025 y estamos ahí, bueno, pues muy atentos a todo lo que vamos a poder vivir, disfrutar, tener a lo largo de las próximas semanas aquí en el calendario de previsiones en nuestra agenda particular que ya tenemos que ir preparando porque, bueno, son muchas las actividades. Yo ya os anticipo que aquí en Lugo se aguardan cerca de 20, o sea que con eso pues ya está casi todo dicho. Hablaremos también de esto con Arroyo. Ah, y que tenemos también un First Dates aquí en Lugo. Tú sabes de qué va esto, ¿no? Esas citas entre, pues, chico-chica, bueno, pues ser chico-chico, chica-chica da lo mismo, ¿no? El caso es que sí se hacen citas al más puro estilo televisivo, pero en Petit Comité, aquí en Lugo, en nuestra ciudad, y además se vienen realizando desde hace un montón de años, ¿eh? Que esto no es novedoso ni que porque esté ahora el programa de la tele, no, aquí ya se viene haciendo desde hace 10 años, casi, porque una psicóloga como es Ana Castroliz se le encendió un día la bombilla en la cabeza y dice, no, aquí y tenemos que hacer algo para promover que se conozca la gente. Da igual la edad que tengan, da lo mismo de dónde sean. Vamos a hacer actividades, acciones, cenas, caminatas, lo que sea, para que la gente se conozca y, bueno, que tengan un final feliz. Y es que hay que pensar que este viernes 14 se celebra el Día de San Valentín. Así que nosotros ya vamos poniendo el ojo y la bala ante esta cita tan especial que se avecina. Así que nos ponemos en marcha nosotros también, nos ponemos en marcha siempre con buenos consejos. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida.
¿Te has dado cuenta, no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Estás escuchando
COPE más Lugo.
E ás 13 horas e 11 minutos arrancamos xa o noso programa este mediodía da cadena COPE neste 11 de febreiro e como apuntábamos hoxe arrancamos, comezamos no Concello de Lugo, imos falar co primeiro tenente de alcalde, o temos o teléfono, Rubén Arroyo, que tal, saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Si lle parece, comezamos falando, despois falaremos de obras, non? Porque sempre, decía eu antes, a velas ailas, sempre temos actuacións importantes das que falar aquí en Lugo, pero me gustaría falar desa reunión que ven de manter vostede cos veciños e veciñas do carril dos Loureiros, unha rúa que completa a peatonalización, o direi, do barrio de Recatelo, non? Aquí neste caso é ese remate, non, desa peonalización dun barrio tan emblemático como é ese barrio de Recatelo, que dende logo nos últimos anos sufreu un lavado de cara moi, moi importante, non?
Sí, sufreu un lavado de cara impresionante ca peonalización. Bueno, non sempre o dicíamos, non? Cando falábamos cos veciños do barrio, que en todas as cidades europeas, cando se leva adiante unha peonalización, pois o barrio mellora moito, mellora, o valor da vivenda incrementase, todo abre novos negocios, é positivo para todo o mundo. Pasa en toda Europa, non vai ser Lugo unha cidade diferente. Entón, aí iniciamos unha peonalización nos últimos anos, no barrio de Recatelo, e quedaba pois esta última parte, porque ademais hai que ter en conta que incluso nos últimos meses se remodelou pois ese muro, facendo unha rampa accesible para baixar do barrio de Recatelo ás costas do parque, que antes non había unha rampa accesible, era escaleira, e ademais un muro verde, con mirador, un muro que quedou moi bonito, e agora pois quedaba esa rúa, Carril dos Loureiros, para unir o barrio con Rúa Vilalba. E tivemos bastantes reunións cos veciños neste tempo para explicarles o proxecto, a verdade que estaba todo o mundo pois moi a favor desta intervención, e onte pois tivemos unha xuntanza con eles, dado que agora queda en torno a 2 meses para que acabe esta obra, pois para escoitalos, ver que problemas percibían, é algo que adoitamos a facer nas obras, ir falar cos veciños, ver que problemas teñen, tal, que cousas se poden mellorar no proceso da obra, e a verdade é que a xente estaba moi contenta, estálles gustando moito como se está a levar esta obra, están con moitas ganas xa de que remate, non? De poder disfrutar dela, porque o barrio de Recatelo, como decíamos, é un barrio que está entre a muralla e o parque de Rosalía de Castro, e que está nunha situación privilexiada, pero sí, que durante bastantes anos, pues, seguramente se foi deixando abandonado e foi quedando moi atrás. E agora pues, vemos eso, como abren novos negocios, como se están a rehabilitar edificios que estaban moi antigos, facendo vivendas novas, etcétera, etcétera. Prevese incluso facer unha residencia da terceira idade en ese solar grande que está abandonado. Entón, bueno, pues, é un barrio que está adquirindo pues, moito potencial.
Bueno, e ademais, sinalaba vostede que houbo moitísimas reunións ao longo destos últimos meses cos veciños e veciñas. Isto é un exemplo de participación cidadá, non? Que eles opinen, que aporten as súas ideas, que seguramente haberá cousas nas que non se lles poda atender, pero si moitas outras que, ao final, tamén se podan aplicar a ese proxecto que está xa prácticamente rematando, non?
Sí, houve moitas propostas interesantes que aportaron, que se tiveron en conta. Polo xeral, as ideas foron boas, casi todas se puideron atender. E as que non se puideron atender, explicouse e se tamén o entenderon perfectamente. Polo tanto, pois, eu creo que sí. Xa temos feito moitas obras de ter xuntanzas, de feito, facémolo en casi todas as obras que facemos, de ter xuntanzas continuadas cos veciños e veciñas que viven nesa zona, e a verdade é que está ben porque, home, eu creo que é moi positivo que a xente se involucre nas obras que están a facer na súa rúa, non? Que sexan partícipes. Nós sempre buscamos iso dende que chegamos ao goberno.
Bueno, pois aquí estamos a falar de obras que xa están prácticamente rematadas no centro de Lugo, pero tamén veñen de anunciar outras actuacións en zonas non tan céntricas, non? Porque tamén hai que atender a esos barrios periurbanos.
Sí, hai que atender. De feito, este inverno pasa un pouco como o ano pasado. Está chovendo moito, e cando chove moito, o pavimento deteriorase moitísimo máis rápido. Entón, estamos nestes días agardando a que paren un pouco as choivas para reparar todos estes desperfectos no pavimento, que xa se están planificando. Tres rúas que están bastante mal, e que vai haber que facer pues, unha repavimentación íntegra. Unha delas é a rúa Celso Emilio Ferreiro, por se alguén non a sitúa. É a rúa que vai dende Ramón Ferreiro, que está entre o Gran Hotel e o cuartel da Guardia Civil, que sube cara a rúa Galicia. Bueno, esa rúa ten o pavimento bastante deteriorado, entón vaise fresar todo e vaise repavimentar. Tamén as rúas no barrio da Residencia, hai dúas que están en moi mal estado, como é Tino Prados e Xosé Crecente Vega, que tamén se van repavimentar íntegramente. En estes días, pues, tamén se están a levar a cabo barrios xa máis periurbanos, como o Sanfiz, o que é o Sanfiz antigo, non o Sanfiz novo, onde está o núcleo máis rural de Sanfiz. Estánse repavimentando esa zona, Está previsto que en breves, en canto a climatoloxía o permita, facer unha, que esta sea unha obra máis importante, unha repavimentación bastante importante na Avenida da Coruña, entre a Rúa Xulia Minguillón e o Parque de Frisa, porque nese entorno pues, o pavimento está, é onde está máis deteriorado, entón vais a fresar todo e vais a repavimentar. Isto xa é unha obra pues, costosa, é unha obra pues, xa máis amplia, pero que trataremos de que teña lugar en poucas semanas en canto a climatoloxía tamén o permita. E, por tanto, bueno, pues, seguir mellorando a cidade pouco a pouco e tela na mellor das condicións, sobre todo no seu pavimento.
Bueno, pois deixamos, se lle parece, o tema das obras para meternos de cheo no ámbito cultural. Hai que decir que hai poquiñas datas que comenzaban dentro do Concello. Ese programa de visitas ás instalacións do novo auditorio Fuxan os Ventos. De feito, vostede creo que estivo presente, non? Na primeira desas visitas, houve xa creo que un par delas, non? Como mínimo, e todavía quedan polo menos outras catro, non? Non sei se o grande éxito, porque hai moito interese por parte da ciudadanía, se ese enorme éxito que están detectando vai a facer que incrementen o número de visitas que tiñan plantexadas inicialmente.
Exacto, toda esa información é así. Pois pues, houve xa dúas visitas das seis que van ser, estiven na primeira, que foi moi interesante, porque bueno, o novo auditorio ten un montón de espacios, ten moitísimos espazos, o auditorio Fuxan os Ventos, ten máis aló das dúas salas que ten para actuacións, pues ten unha zona de congresos, a zona de cafetería-restaurante, ten moitísimas pequenas salas, ten unha zona de exposicións, ten, bueno, moitísimos espazos. E a verdade é que estas visitas están a ser un éxito, porque nada máis sacarse, pues xa se encheron, porque só poden ir 20 persoas en cada visita, porque se van máis, pois é moi complicado, non, xestionalo, porque explicarlle a un grupo máis grande. E como vimos que tivo tanto éxito, que na máis sacalas, pois xa se agotaron as prazas, pois vamos a poñer novas visitas, así que a xente pois, que queira participar, vai se poder anotar no 010, nas oficinas de cultura do Concello, ou, bueno, porque vemos que a xente pois, está encantada con isto, e, polo tanto, pois, hai que poder coñecer o auditorio, por certo. E, últimamente, nas actuacións que está vendo no auditorio Fuxan os Ventos, pois está vendo cheos absolutos, así que a seguir disfrutando da cultura de Lugo, porque temos moitísima actividade cultural.
Bueno, falando desa actividade cultural, hai que decir que tamén veñen de presentar dende área de cultura o extenso programa de actividades de cara ao entroido, que o temos aí a volta da esquina. Casi unha vintena de actividades nas que se inclúen, evidentemente, os desfiles de disfraces, pero a Festa da Filloa tamén vai estar aí un ano máis, haberá pasarrúas, espectáculos para familias, acompañando os pequenos, en fin, que vai ser un programa moi completo, non, para toda a cidadanía.
Sí, estamos nas portas do entroido, porque o día 19, que é xa a semana que ven, haberá unha primeiro evento, que vai ser unha charla organizada pola Asociación Pepe Barreiro, que é a que fai o enterro da sardiña, pois vai ser unha charla pois no vello cárcere o vindeiro día 19 ás 8 da tarde para falar da historia do enterro da sardiña. Pero despois, as actividades xa máis propiamente de entroido empezan o xoves 27, que terá un concerto de Orquesta Pantasma no Mercado Municipal de Quiroga Ballesteros, e despois, o venres 28, comeza o entroido, co pregón ás 8 da tarde de Branca Villares, e despois co concerto de condensadores de fluxo na Praza Mayor. Na Praza Mayor, por certo, este ano vai volver a ver, como todos os anos, unha carpa grande, con gradas, entón para poder facer ali moitos eventos, porque xa o venres vai haber animación con charangas polas rúas, con tambucadas. O sábado vai ser o concurso infantil de disfraces na Praza Mayor. Despois vamos a ter pola noite pues, tamén animación de rúas, tambucadas, etcétera. O domingo pola mañá, na propia Praza Mayor, debaixo desa carpa, vai haber actividades para crianzas, con circo infantil. O lunes vamos a ter pola noite, e a maiores, con predicir que vamos a ter a Festa da Filloa, que vai ser o sábado durante todo o día en Quiroga Ballesteros, unha vez máis, porque o ano pasado se repartían máis de 6.000 filloas, pois este ano, sábado, vamos a volver a ter. O lunes, como decía, pola noite, porque ademais o lunes pola noite, sobre todo a xente nova, pois lle gusta disfrazarse e ir de festa, pois vai haber tamén animación de rúa, o martes veremos o concurso de disfraces de adultos, que animo a toda a xente que queira que se anote, aí para individual, para parellas, para comparsas, é moi divertido. E o mércores, pois remato en Troido, como a todos os anos, co enterro da sardiña, con esa tradicional actuación que organiza a Asociación Pepe Barreiro. Así que van ser 6 días de moita troila, que a xente vaya collendo disfraz, que hai que disfrutar do Entroido de Lugo.
Pois teremos que ir preparando o disfraz, non, señora Roxo?
Efectivamente.
Que ademais sei que a vostede tamén lle gusta disfrutar destas actividades, así que agardamos, sí, agardamos pacientemente a ver que argallamos este ano. Pois Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas por estar con nós, moi amable como sempre. Nos atopamos aquí a próxima semana. Unha aperta.
Unha aperta, moitísimas grazas a vos.
Grazas. E nosotros hacemos paradita breve, buenos consejos e continuamos.
Ouvide, xareiros do Cede Lugo, a tenda oficial Cede Lu Store de Rúa Armaña esquina Conde Pallares estará pechada dende a tarde do 11 de febreiro ata o 6 de marzo debido a obras de accesibilidade. Durante este tempo mellorarase o acceso para persoas con mobilidade reducida no edificio. A tenda reabrirá o 6 de marzo no seu horario habitual. Mentres tanto, lembra que pode seguir mercando produtos oficiais do Cede Lugo a través da tenda online. Agradecemos a túa comprensión e colaboración. Vémonos pronto na Cede Lu Store.
En Cope Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de Cope Lugo, todos los días, a todas las horas.
Mediodía.
Cope más Lugo.
Estar informado.
Cuatro minutos. Esta canción nos viene al pelo para nuestro próximo tema que ya venimos anunciando a lo largo de nuestra programación local desde que arrancábamos a eso de las 12:30. Esta mañana, a las 11, entre las 11 y las 12, las clínicas veterinarias en Lugo han parado su actividad pues como medida para protestar por la nueva normativa que regula el uso de antibióticos en el ámbito veterinario porque limita, dicen, su capacidad facultativa y puede poner en riesgo la vida de los animales. No solamente se han manifestado aquí en Lugo, han protestado pues a nivel de todo el país porque se trata de una medida que está recogida en el Real Decreto publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que bueno, pues tiene una numeración, es la 666/2023, por tanto afecta a todos los veterinarios de todo el territorio español. Los veterinarios que defienden, bueno, que esta medida lo que hace es reducir el uso abusivo de antibióticos, pero no están de acuerdo con la forma. Aseguran que la nueva normativa limita su capacidad facultativa hasta el punto de que puede poner en riesgo la vida de los animales. José Luis Benedito es el presidente del Colegio de Veterinarios de aquí de Lugo. Charlábamos con él esta mañana.
De hecho, el Ministerio de Agricultura para el control de antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Que en este control de antibióticos se basan concretamente en fichas técnicas a veces de laboratorios en donde no es correcto, por ejemplo, el uso de un antibiótico que ellos os recomiendan para una determinada enfermedad. Me voy a explicar. Por ejemplo, si una perra tiene el útero con pus y está cerrado, nosotros tenemos que buscar primero hacer un cultivo, con lo cual se va a tardar más tiempo. Y después poner el antibiótico adecuado. Cuando nosotros normalmente, ya por el tipo de enfermedad, sabemos que qué antibióticos les resulta adecuados. Y esto no nos lo permite el Ministerio. Es decir, duda del criterio clínico y científico del veterinario. Ahí está el problema. Y luego todo eso se basa en que luego tenemos todo que ponerlo a nivel del Ministerio para ver si la aplicación que hemos hecho ha sido correcta. Si no ha sido correcta según su criterio, nos pueden poner una sanción hasta de 1.200.000 euros.
€1.200.000 que puede llegar esa sanción a la que pues están sometidos con esta nueva regulación, este nuevo decreto que, como decíamos, que es a nivel estatal y que lo ponen en marcha desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además de escuchar las palabras de José Luis Benedito, tenemos a Adriana Méndez, que ya es secretaria también del Colegio de Veterinarios de Lugo, es veterinaria clínica y es directora de desarrollo de varias clínicas aquí en Galicia y en Asturias. La tenemos al teléfono. Adriana, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Evidentemente es una medida que está afectando, pues, o que afectará a todos los veterinarios de todo el territorio nacional. Escuchábamos esas sanciones a las que os vais a enfrentar. Cuéntanos tú, y sobre todo, pues, que estás en contacto con los veterinarios, ya que llevas clínicas de Asturias y de aquí de Galicia, en general, ¿qué es lo que piensan ellos? Cuéntanos el sentir que tenéis los veterinarios.
Bueno, a ver, los veterinarios desde hace ya un tiempo, este no es el único problema que tenemos como colectivo, hay muchos problemas que hemos ido acumulando y bueno, es un colectivo que está siendo castigado de cierta forma por legislación y burocracia y en este momento la ley 666 pues ha terminado, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Entonces, bueno, la gente evidentemente está nerviosa, está angustiada y bueno, como habéis visto, las sanciones no son pocas. Entonces, bueno, si a ti te dicen, oye, tienes que hacer algo así y la sanción puede ir hasta 1.200.000 euros, pues evidentemente como profesionales, además de una profesión con unos sueldos muy bajos comparados con otro tipo de profesiones, pues te podrás imaginar la perspectiva que tenemos.
Esta nueva norma no os deja aplicar vuestro criterio, ¿no?, a la hora de hacer los tratamientos. Y bueno, pues la Ley Europea del Medicamento no estaría buscando los mismos argumentos que se les quiere aplicar desde el Gobierno central. ¿Por qué hay esta disparidad entre lo que opina Europa y lo que opinan a nivel estatal?
Pues, si te digo la verdad, lo desconozco. O sea, yo no sé muy bien. Probablemente el problema es que en el momento que pones las leyes sobre el papel, pues te puede parecer que suena muy bien y que el objetivo con el cual estamos totalmente de acuerdo, que es disminuir el uso de antibióticos de forma, bueno, de forma desproporcionada y así eliminar las resistencias dentro de lo que es el One Health, que los veterinarios conocemos bien y hemos trabajado para ello durante mucho tiempo, antes incluso de que se pusiera de moda y se empezara a hablar de ello. Y otra cosa es llevarlo a la práctica y a la cotidianidad de las clínicas. Entonces yo me imagino que ese salto entre lo teórico y burocrático y lo práctico del día a día, pues es complicado. O sea, no es cuestión de echar culpas ni... Yo me imagino que está hecho con la mejor intención y así lo entendemos todos, pero a nivel del funcionamiento diario es complicado. Uh-huh. Y, por supuesto, las sanciones totalmente desproporcionadas.
Claro. Porque es que además se quejan muchos veterinarios de que esa aplicación Presvet, ¿no?, que creo que es como se denomina, que en muchas ocasiones ni siquiera funciona bien, ¿no?
A ver, Presvet es, digamos, la plataforma oficial y todos los veterinarios, o la mayoría de nosotros en las consultas y en las clínicas, en los hospitales, usamos programas de gestión que a través de otras plataformas intermedias tienen que subir esas recetas a Presvet. Claro, hay muchos problemas. Digamos que está improvisado. Desde el punto de vista de las plataformas intermedias hay muchísimos errores y del mismo Presvet que hay cosas que no están incluidas y con las que nos encontramos después que no podemos subir determinados antibióticos o en determinadas condiciones. Entonces sí, hay problemas con la plataforma. Todavía a día de hoy no está al 100% correcta. Que esto no sería un problema si al mismo tiempo no le estás diciendo a un veterinario que si su receta no está subida de forma correcta lo podemos sancionar pues con desde 600 euros hasta 1.200.000. Entonces, si la plataforma no funciona, ¿qué sucede? Que los veterinarios se ponen muy nerviosos, porque al final la responsabilidad es suya.
Claro. Ha habido, como decíamos, una movilización esta mañana entre las 11 y las 12. Han parado las clínicas veterinarias de todo el país. Imagino que forma parte de un calendario de movilizaciones que será más extenso, ¿no?
Sí, todavía no está definido, pero bueno, ya se está oyendo de movilizaciones un poco más contundentes. Esto ha sido un primer acercamiento, una llamada de atención para que se vea nuestro descontento, pero sí, pretendemos seguir adelante para un poco movilizar el gremio.
Claro. Pues Adriana Méndez es directora de desarrollo de varias clínicas aquí en Galicia y también en Asturias. Gracias por estar con nosotros. Estaremos muy atentos a los pasos que vayáis dando. Muy amable.
Vale, muchas gracias.
Gracias, gracias. Nosotros llegamos enseguida a la información necrológica. Tenemos antes unos consejitos.
¿Quién no sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño, na carballeira moito polvo, sí, con B, claro, que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Bigmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Bigmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Lugo.
Una de la tarde, 35 minutos. Notas necrológicas. El señor don Agustín Chavarría Chao, de Casa Blanca da Traba, falleció en Muimenta el día 10 de febrero de 2025, a los 63 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Blanca Agrelo Rodríguez. Padres Francisco y Flora. Hijo Óscar Chavarría Agrelo. Hija política Laura. Hermanos Sinesio, Pepe, Paco y Trini. Hermanos políticos Dorinda, Maruja, Emilio, Divina, Amable, Marisol, Manolo, César, Antonio y Miguel. Hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral, acto que tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio a las 5 de la tarde y el funeral en la iglesia parroquial de Muimenta y a continuación la incineración de sus restos mortales en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Albariño, sala número 2. Se agradecen, pero no se admiten flores. No se recibe duelo. Funeraria, Albariño. El señor don Manuel Gallego Rozados, Tobar Gallego de Vilela, falleció en su casa de Vilela, Outeiro de Rei, el día 10 de febrero de 2025, a los 82 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa María Josefa Rodríguez Fernández, hijos José Luis, fallecido, María Jesús, Eulogio y María José Gallego Rodríguez, hijos políticos Luis Felipe Hernández López, fallecido, y María José Lenza Cabana, nietas Lucía Hernández Gallego y Tania Gallego Lenza, nietos políticos Diego Amarelo López y Diego Castro Fraga, bisnietos Erea e Icía Castro Gallego. hermanos Loli y Pepín Gallego Rozados. Hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy martes a las 3:30 de la tarde desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Vilela, Outeiro de Rei, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. Funeraria Serfuja. O señor don Juan Balbino Domínguez López finou na súa casa de San Xiao de Mos, Castro de Rei, o día 10 de febreiro de 2025, aos 88 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa esposa María Piedad Montes Cando. Fillos Sara, Manuel, José, Luisa, Pepita e María Domínguez Montes. Fillos políticos José, Pili, Estrella, Avelino, Pepe e Jesús. Netos da casa Vanessa e Miguel. Demais netos José e Sandra, Manuel e Tania, Eli, Cati e Laura, Fanny, Nancy e Marcos, Raúl, Joana, Belén e Iván. Netos políticos Javier, Sheila, Alberto, Alberto, Adrián, Pedro, Dani, Fanny, Cristina, Marcos, José e Iria. Bisnetas da casa, Aldara e Saleta. Demais, bisnetos, Brian e Sheila, Ismael, Joan, Mateo, Martín e Marco e Carmen. Irmáns Manuel, viúvo de Amparo, e Maruja, viúva de Manuel. Irmáns políticos Víctor e Luis Montes, Marina, Mari Carmen e María Teresa, viúva de José Montes. Afillados, sobrinhos, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral que polo seu eterno descanso terá lugar hoxe martes ás 6 da tarde na capela do Tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea. E seguidamente a conducción do cadáver ao cemiterio parroquial de San Xiao de Mos, Castro de Rei, onde será inhumado. Favores polos que anticipan grazas. Capela Ardente, Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. Funeraria Serfuja. El señor don José Vázquez Mourenza, natural de la casa do Xastre, San Fid de Rozas, Porto Marín, falleció el día 11 de febrero de 2025 a los 83 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Concha Fernández Santa Eufemia, hijos Rubén y Adrián Vázquez Fernández, hijas políticas Brenda, Abel, Real y Ana Balín López, nietos Iago y Anxo, hermanos Josefa, fallecida, Hortensia y Artesino Vázquez Mourenza, hermanos políticos Nieves, fallecida, y Benigno Fernández Santa Eufemia, María Luz, Germán, Carlos y María Jesús. Sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la misa de funeral, actos que tendrán lugar mañana miércoles a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Velatorios Lucenses y seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de San Fid de Rozas, Porto Marín, donde se procederá a la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Velatorios Lucenses, sala número 9. Por expreso deseo de la familia, se ruega no envíen flores. Nota, hoy martes a las 8:30 de la tarde se oficiará una misa de velatorio por su eterno descanso en la capilla del tanatorio. Funerarias Yáñez. La señora doña Aida Gil Yáñez, de Casa Pascual, Támoga, Cospeito, falleció el día 10 de febrero de 2025 a los 88 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Juan Rodríguez Díaz, hija Anabel Rodríguez Gil, hijo político José Manuel Jacob Rodríguez, nieto y ahijado Juan José Jacob Rodríguez, hermana Pilar Gil Yáñez, viuda de Jorge Vázquez, hermana política Maruja Morado, viuda de Isidoro Gil Yáñez, sobrinos Teresa Vázquez, Jacinto y Monse Gil y José Prado, Sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso se celebrará mañana miércoles a las 4 de la tarde en la capilla del tanatorio Luis Iglesias de Cospeito. Y seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Julián de Támoga, Cospeito, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 2. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio, hoy martes día 11 a las 9 de la noche en la capilla del tanatorio de Cospeito. Nota: por expreso deseo de la finada, no se admiten flores. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Ouvides Areiros do Cede Lugo, a tenda oficial Cede Lu Store de Rua Armaña esquina Conde Pallares estará pechada dende a tarde do 11 de febreiro ata o 6 de marzo debido a obras de accesibilidade. Durante este tempo mellorarase o acceso para persoas con mobilidade reducida no edificio. A tenda reabrirá o 6 de marzo no seu horario habitual. Mentres tanto, lembra que podes seguir mercando produtos oficiais do Cede Lugo a través da tenda online. Agradecemos a túa comprensión e colaboración. Vémonos pronto na Cede Lu Store.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
COPE más Lugo.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera.
13 horas y 45, ya casi 46 minutos, es martes, es 11 de febrero. Hombre, estamos en una semana que no me digáis que no, es la semana más amorosa del año. El viernes se celebra el Día de San Valentín y toca hablar de amor. Y nosotros aquí en la radio pues también queremos hablar de esos sentimientos que se despiertan y cuando uno ya los conoce después ya no se puede vivir sin el amor, ¿verdad? Pues nosotros, estaba yo mirando, que tenemos nuestro First Dates propio aquí también en nuestra ciudad, nuestra propia versión a nivel local, de la que hablábamos hace un ratito cuando empezábamos el programa. Una psicóloga como es Ana Castro Liz organiza ya desde hace años encuentros para solteros que ya han cristalizado en varios matrimonios y muchas relaciones de noviazgo. Se desconoce hasta dónde puede llegar la cosa, porque claro, hay quien lo cuenta, pero hay quien lo mantiene en secreto. Entonces podrían ser seguramente muchas historias de amor más de las que se tenga noticia. El caso es que yo estaba googleando un poco qué fue primero, el First Dates televisivo o nuestro propio First Dates aquí en Lugo, y andan ahí a la par, porque ambos se empezaron en el año 2016. Ana Castro comenzaba a organizar estos eventos para singles en ese año, o sea que ya casi vamos corriendo para el décimo aniversario, después de presentar su libro ¿Cuántas ranas hay que besar hasta encontrar al príncipe azul? La idea surgió cuando detectó que había una necesidad aquí en Lugo, pues de una iniciativa de este tipo para poner en contacto a personas sin pareja, ya de una cierta edad, que en muchos casos incluso habían pasado por experiencias previas que no habían terminado bien, pues algunos que se habían casado o que habían tenido un novio o una novia y que no había funcionado. Bueno, pues así nos contaba la propia Ana Castroliz cómo puso en marcha esta iniciativa.
Pois naceu xusto un 14 de febreiro do ano 2016. Eu estaba facendo unha firma de un dos meus libros e como era un libro que se titulaba Canta Raza, hai que evitar antes de coñecer o Príncipe Azul, é un libro humorístico, pero tamén que un pouco pues, bota por terra o feito de ter que buscar parella porque senón non eres feliz. Entonces, ese día moita xente, trintañera, cuarentañera, me decía a dificultad que tiñan nestos tempos, estou falando de fai casi 10 anos, pois para atopar parella en Lugo, que estaban cansadas de ir a aplicacións. Entonces foi tanta xente que me comentou algo similar que eu fun con ese rum-rum para casa e dixen, eu teño que facer algo respecto, algo que volva o máis tradicional, o máis sencillo, que conocer a xente pois, dunha maneira directa da túa propia cidade. Entonces por eso daí pensei o de facer citas cortas con algo que nos gusta tanto, que sempre rematar todo con unha comida ou unha cena, como en que se come na nosa provincia. E aí naceu, entonces aí empezaron a surgir as primeiras, os primeiros eventos. Aquí estamos 9 años después.
Bueno, y a punto de cumplir ese aniversario, cosa que se hará el propio día de San Valentín. Aunque las personas que participan en este tipo de eventos no siempre encuentran lo que están buscando, Castroliz asegura que salen parejas estables de cada reunión. Y bueno, que le consta ya que al menos han surgido 5 matrimonios.
De hacer caminatas, ¿no? Que era cuando no nos podíamos reunir tanto. Pues como 8 por ano, este ano 2001 e o 2021 3, pues calcula. Moitos.
Ben.
Teño que decir que salieron varios matrimonios, por supuesto, parellas estables de cada reunión, e hasta fecha que eu sepa, en matrimonios hai 5.
Uh-huh.
Y este ano creo que se vai celebrar o sexto. Teño que decir que, a ver, por a miña condición, a miña profesión, moita xente me comenta. Moita xente, pocos días despois me dicen, Ana, pues oye, que sepas que estou con fulanito, o que estaba sentado ao lado, no sé qué. Pero tamén hai moita xente que non o comenta, pues por vergoña, por privacidade, pero que despois sempre te acabas enterando, paso o tempo, sempre alguén que conoce a esa parella ou pues, os deixo camiñando por Lugo. Entonces hai moita xente que lle gusta compartilo, hai xente que é máis discreta ou que quere ser máis prudente, non? Porque tamén...
Y bueno, y a mí me parece muy interesante también saber cuál es el perfil de los asistentes, de las personas que van a este tipo de citas cortas. La escuchamos.
Pues 80% de los eventos generalmente nunca pasan de 24 personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo reducido, exclusivo. También, bueno, en algún sitio, algún restaurante donde tengo feito, no me cabe más gente para garantizar comodidades, sobre esa privacidad, ¿no? Porque siempre os hago en sitios donde tenemos un espacio solo para nos. Alguna vez tengo feito de más personas, de 40 como máximo, de 50 una vez, pero a calidad que eu quero dar, porque estou eu sola, entonces, sí, hai xente, hai máis sitios en Galicia que me teñen comentado que hai pues, eventos, macroeventos. A mí eso non me interesa tanto, porque prefiro algo como máis familiar, algo máis acolledor. Entonces creo que máis de 40 personas, primeiro, para que eu as de mobilizado e atendido, pues non dou máis. Entonces entre 20 e 40, depende do sitio donde organizo. Pues perfiles de xente, por supuesto, que está solteira, de todo tipo de profesións. Eu aí non fago distincións, pero sí, o que sempre se busca é xente basada no respeto, con unas ganas de divertirse, de hacer amistad, por supuesto, con alegría, ¿no? Con ganas de divertirse, con ganas de buen rollo. Hay gente de todo tipo de perfiles, profesores de todo tipo, generalmente gente de la provincia, pero también hay gente de provincias vecinas que vienen, pues por cercanía, también dependiendo si es comida, si es sea. Y generalmente teño aberto o cupo ampliado en outras situacións, pero xeralmente a xente que solo vive entre 40 e 60.
Pues ahí está nuestro propio First Dates aquí en Lugo y que está teniendo tantísimo éxito. Bueno, tanto que ya lleva 9 años y a muchas ediciones por año. Por tanto, pues fíjate la de encuentros que habrá habido y la de matrimonios aún por formarse, ¿eh? Hablaba de 5 casamientos que ha habido en estos años, pero seguramente habrá muchos más en el futuro. En fin, vamos a cambiar de tercio porque enfrentamos ya los últimos minutos de programa y nos vamos a acercar hasta el concello de Guitiriz porque allí, fíjate, que aún faltan meses, lo sabemos, que estamos todavía en febrero y el Parga Rock se celebra en el mes de septiembre. Pero, caramba, desde la organización ya están preparando y ya están mirando formas de recaudar fondos para lo que va a ser esta edición del 2025, el Parga Rock, que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre. Y tenemos con nosotros a uno de los organizadores, Martín Fernández. Nos escucha ya al otro lado del teléfono. Martín, ¿qué tal? Saludos. Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Sodes muy madrugadores, ¿no? Estades, pues ya, organizando cousiñas de cara a esa recaudación de fondos que é tan importante, ¿verdad?, de para organizar festivais como este o Parga Rock, unha cita que xa está máis que consolidada, ¿no?, no calendario de citas musicais na nosa provincia, en concreto na Terrachá, ¿no?
Sí, bueno, xa levamos un montón de edicións e ao final, pois, basta facendo o teu oco, xa hai moita xente que ten guardada a fecha, pois, ano tras ano.
Claro. Este ano non sei se nos podes ir avanzando algo do cartel, non? De grupos que van a formar parte dese programa atractivo que tedes sempre. Hai algún xa que este confirmado? Tedes xa algún nome ou todavía non?
Non. Normalmente non desvelamos nada antes de...
Non desvelades.
De la presentación,
alto, bueno, secreto, sí. Porque a presentación creo que no mes de xuño, máis ou menos, non?
Sí, a presentación é sempre o primeiro sábado de xuño. Facemos un evento, unha presentación do merchandising, tamén do que o cartel, ou do que teñamos nese momento o cartel, tamén, bueno, pues facemos unha presentación de grupos noveis da zona, ou, bueno, xente que está empezando na música, e lle damos a oportunidade de tocar en directo.
Ajá, bueno, pues estaremos atentos, ¿no?, a esa presentación oficial no mes de xuño de todo ese cartel que formará parte de este Parga Rock, o que sí que a primeira das accións, por así decir, que tedes en marcha para recaudar fondos vai ter lugar xa moito antes, ¿no?, dentro de poquinho máis de un mes, no balneario de Guitiriz. En que vai a consistir? Contanos, Martín.
Bueno, pois o 22 de marzo, que é un sábado, vamos a facer tamén unha sesión vermú con un grupo en directo que se chama Carta de Ajuste e uns DJs. Bueno, será a mediodía a partir das 12:30, unha da tarde. Comenzaremos, bueno, eso, con música en directo e despois, pues, un xantar que preparará o chef do balneario. Bueno, as entradas xa están por aí a venda.
Ajá. ¿A canto vai estar a entrada?
Pues 25 euros para os adultos e 15 euros para nenos hasta 12 anos.
¿Dónde se poden retirar esas entradas?
Pois, hai entradas físicas na hostelería de Parga e tamén no propio balneario. E se non, pois temos nos cartéis hai un código QR que se pode escanear e te leva directamente a unha web onde se poden comprar, e senón, pues, tamén hai un enlace que está colgando todas as nosas redes sociais, donde, si pinches nel, pois, de redirixir a mesma página.
Claro.
A mesma página.
Uh-huh. Pois isto será o 22 de marzo no Balneario de Guitiriz, ese xantar popular e con música, DJs, un poquinho de festa, non? Que fai falta tamén xa para ir dando a entrada a primavera, pero que non vai ser, como dicíamos, a única actividade destinada a recaudar fondos, non? Porque está de xa argallando máis para os próximos meses, non, Martín?
Sí, bueno, ao final non paramos nunca, estamos todo ano... Pero bueno, básicamente as cousas máis grandes pois son estas dúas que acabamos de comentar, a parte do merchan e de todo iso.
Claro.
Despois sí que temos algúns outros temas pois xa máis destinados a fomentar a cultura na zona que máis nese plan que con un afán recaudatorio, sino sí. Pois, as cousas que facemos durante todo o ano realmente non repercuten demasiado, pero bueno, sí que axudan a fomentar.
Uh-huh.
Todo o tema de cultural un pouco pequeno.
Claro.
No que, claro, pasan poucas cousas.
Sí. Tedes aí tamén un colectivo que sempre está traballando, sempre está facendo cousas como son Xermolos, e creo que este ano queredes facer algo en común con eles, non?
Sí, algo se está falando de facer unha cousa, pero bueno, estamos, xa digo, tamén un pouco secreta porque estamos pues, pendentes de chegar a un acordo tanto en datas como no que se pode facer.
Como decía Mar...
Xa levamos sí. varios anos, perdón, sí. xa levamos varios anos colaborando en moitas cousas, o que pasa é que sí que é certo que nunca aparecerá.
Claro.
O nome das dúas asociacións no mesmo cartel, bueno, agora parece que este ano pues, a mellor pode...
Nos parece fabuloso que haxa esa unión entre ambas as dúas, non? Entre o colectivo que organiza o Parga Rock e máis Xermolos, que están tamén na organización dese festival de Pardiñas maravilloso que se celebra un mes antes, xusto, pois no mes de agosto, e que poidades facer tamén cousas en positivo e para, bueno, pois contribuir a esa dinamización cultural no municipio de Guitiriz. Pois que nos quedamos sin tempo, Martín Fernández, grazas por estar con nós, estaremos moi atentos e anotamos xa no calendario 22 de marzo esta primeira acción aí no balneario de Guitiriz. Graciñas, unha aperta. Grazas. Nos vamos porque llegamos a las señales horarias de las 2. Jorge Bustos y Pilar Cisneros nos piden paso, así que te dejamos. Seguimos contando todo lo que te interesa.